Seguimos en No Sonoras y lo hacemos hablando de tecnología con nuestro experto en la materia. Esta semana es el responsable de Estrategia e Innovación de BAS, José Ángel Corral. José Ángel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma, ¿qué tal?
Bien, bueno, vamos a hablar de algo serio. Estamos de actualidad también en la tecnología y nos vamos al conflicto entre Estados Unidos e Irán.
Pues sí, la verdad es que hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, pero no de la típica que nosotros utilizamos en los asistentes, ¿no? Bien para hacer imágenes o correos o cosas de estas, sino la inteligencia artificial que decide a quién se debe bombardear, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esta inteligencia artificial militar, que tiene su repercusión en el conflicto de Estados Unidos-Irán, como bien comentas,
sí.
¿Vale? Pero vamos a ver primero cómo hemos llegado hasta ahí, porque eso es solo una parte del
tema. La punta del iceberg, ¿no? Vale, perfecto.
Sí, porque han pasado un par de cosas esta semana o estas últimas semanas que deberían preocuparnos, ¿no? ¿Cómo llegamos a todo esto? Pues esto, por raro que suene, tenemos que retrotraernos y retroceder hasta el 2017, momento en el que el Pentágono puso en marcha un proyecto que llamaron Proyecto Maven, que era pues poco menos que un experimento, porque la idea era utilizar inteligencia artificial en aquel momento, ¿vale? Casi 10 años, para clasificar las imágenes que captaban los drones militares, porque claro, los analistas humanos pues estaban completamente desbordados, ¿no? Se juntaban con cientos de horas de vídeo, miles de imágenes, entonces podían filtrarlas y decidieron probar con inteligencia artificial. Pues en ese momento Google colaboraba con el Pentágono en este proyecto, ¿no? En el proyecto Maven. No a todos los empleados de Google les gustaba la idea. De hecho, más de 6.000 empleados firmaron una carta que se hizo pública en la que básicamente decían que los ingenieros no tenían que contribuir a la tecnología que se fuera a emplear en guerra, ¿no? En este tipo de misiones, por decirlo de alguna manera, este tipo de asuntos, ¿no? Y pidieron que Google abandonara el contrato y se saliera. Y Google cedió a los empleados, a las demandas de los empleados, y salió del proyecto, ¿no? Por supuesto, a día de hoy el proyecto Maven continúa, evidentemente, pero ya no clasifica los vídeos de los drones, sino que se dedica a hacer otras muchas cosas. Lo haremos, pues, como interpretar imágenes de satélites, a interceptar comunicaciones, generar listas de blancos, ¿vale? Para presentarlas directamente a los militares, este tipo de cosas. Y a esto hemos llegado, pues, por tres motivos principalmente. Pues el primero, por la potencia de los modelos de inteligencia artificial actuales, ¿vale? Porque a nosotros nos viene muy bien que sean muy buenos generando imágenes o que sean muy rápidos y que podamos hacer vídeos fake de lo que nosotros queramos o de quien nosotros queramos, pero esto implica que son capaces de procesar mucha información de muchos sitios, porque sabemos que podemos mezclar texto, imagen, vídeo, evidentemente cualquier tipo de información de geolocalización, cosas de estas, y que además se trata a una velocidad pues que va como el rayo, ¿no? Por decirlo de alguna manera coloquial. Que si hablamos de tratamiento de información, pues es imposible compararlo con una persona. Segundo, el contexto político, ¿vale? Porque recordemos que la administración Trump, desde el inicio de la legislatura, apostó por la inteligencia artificial militar, con un mensaje que básicamente decía que quien dominara la inteligencia artificial dominaba el campo de batalla.
Sí.
Y tercero, que las empresas tecnológicas privadas se han convertido ahora en los proveedores principales de los ejércitos. Y en este caso ya no estamos hablando de las típicas empresas fabricantes de armamento tradicional, sino estamos hablando de las startups de Silicon Valley. Esto también está generando muchas tensiones entre los fundadores de las startups, sus empleados y, en muchos casos, sus clientes corporativos, ¿no? Pues el 25 de febrero, el secretario de Defensa estadounidense convocó al CEO de Anthropic y le dio un ultimátum por el que el Pentágono quería utilizar su inteligencia artificial.
Que lo contamos
para,
aquí.
Eso es, que contasteis aquí con Manuel, muy bien, por cierto, que yo lo escucho, por supuesto. y aquello acabó poco menos que defenestrando a nivel político a Anthropic y firmando con OpenAI, ¿vale? Y es verdad que ha habido sus más y sus menos por las condiciones del contrato y por qué Anthropic no quiso firmar y OpenAI sí y tal, y digamos, o sabemos que algunos días después se reescribió parte de ese contrato, ¿vale? OpenAI reescribió parte de ese contrato para añadir pues algún tipo de cláusula o de lenguaje más explícito, porque parece que el lenguaje estaba como muy abierto y daba lugar a interpretaciones y tal. La realidad es que a día de hoy, fuera del Pentágono y de OpenAI, nadie sabe exactamente qué hizo el contrato ni lo que se firmó, ¿vale? Pero es curioso que en esta historia hay un detalle que casi ha pasado desapercibido, y es que apenas unas semanas antes de eso, en enero, la inteligencia artificial de Anthropic sí se utilizó por parte del ejército estadounidense en la operación de captura de Nicolás Maduro en Venezuela, ¿vale? Sin embargo, en ese caso, Anthropic no protestó, o al menos no lo hizo públicamente. Parece que en ese caso, o si les pareció correcto, o si les pareció razonable que utilizaran su inteligencia artificial, ¿no? Y esto nos lleva a preguntas muy incómodas. pues por ejemplo, dónde está la línea, ¿vale? ¿Qué tipo de operación militar es aceptable o cuál no? ¿Quién decide esto? ¿Vale? Si es un CEO de una startup en su despacho en San Francisco, por ejemplo.
Es que eso, perdóname, entonces, José Ángel, cambia mucho la cosa, porque hemos hablado aquí muchas veces de las ideas que tiene Sam Altman, que no es precisamente un santo, y de hecho el cambio que hubo con Anthropic y OpenAI por la negativa de Anthropic de continuar, te hace hacerte una idea de lo que puede ser. Es que eso, ahí yo creo que hay cierto peligro.
Eso es, o sea, tú has dado precisamente en el clavo, porque si esto es así y es el CEO de la empresa y de la startup el que está decidiendo qué se puede hacer, qué no se puede hacer, prácticamente le estamos dando, por decirlo de alguna manera, un poder militar a un CEO de una startup, y más sabiendo, como tú muy bien has dicho, las consideraciones mentales de Sam Altman, ¿no?
Claro, lo que se ha ido publicando. Entonces, y la imagen que al menos nos llega, claro.
Claro, pues justo esto viene perfecto para... Hemos dicho que había dos noticias principales que había habido en las últimas semanas, pues para introducir la primera noticia, que se produce justo después de esto que acabamos de contar, el día 7 de marzo, donde Caitlin Kalinowski, que era... un nombre muy raro, pero era una ingeniera de OpenAI, publicó un mensaje en X, que además me lo he apuntado textualmente porque quiero reproducirlo exactamente, ¿vale? Dijo literalmente: he renunciado a OpenAI, me importa profundamente el equipo de robótica y el trabajo que construimos juntos, no fue una decisión fácil, la inteligencia artificial tiene un papel importante en la seguridad nacional, pero la vigilancia de ciudadanos sin supervisión judicial y la autonomía letal sin autorización humana son líneas que merecen más deliberación de la que recibieron. Esto es una cuestión de principios, no de personas, ¿vale? Entonces, el mensaje en sí es muy potente y muy fuerte si nos paramos a ver lo que va diciendo, ¿no? Pero por poner un poquito de contexto quién es esta mujer, esta es una de las ingenieras de hardware más brillantes que hay ahora mismo en la industria, ¿vale? Estuvo casi 10 años trabajando en Apple en el diseño de los MacBook Pro y los MacBook Air. Luego se fue a Meta, a la división de realidad virtual, a Oculus, y acabó liderando el proyecto de Orion, que era el responsable de la gafa de realidad aumentada de Meta, el proyecto más importante que tenía Meta en ese momento, ¿vale? Y en noviembre de 2024 se incorporó a OpenAI para cubrir el gap entre el software de inteligencia artificial y el mundo físico, es decir, la robótica como cuerpo de inteligencia artificial, ¿vale? Y ella ha vivido todo esto desde dentro, y ha vivido esas negociaciones desde dentro, ¿vale? Y algo ha visto que la ha llevado a dimitir públicamente con ese mensaje, ¿vale? Que está claro que hay un desacuerdo ético en el uso de la inteligencia artificial a nivel militar.
Bueno, ¿vale? Ocurrió al principio, cuando se lanzó la inteligencia artificial de OpenAI, con el despido del propio CEO, que luego fue readmitido. Ahí también hubo culebrón, o sea, llevan en esa batalla mucho tiempo.
Llevan en esa batalla mucho tiempo, pero lo que estamos viendo, si lo cogemos, digamos, desde una perspectiva más global, es que puntualmente y como caer de gotas incesante, vamos viendo que altos cargos en diferentes empresas, altos cargos relacionados con las divisiones de inteligencia artificial, van dejando sus puestos de trabajo, sin decir muy bien por qué, pero todos argumentando más o menos una línea común, ¿no? Que es el uso que se está planteando o hacia dónde se está dirigiendo, ¿no? Entonces, eso es uno de los motivos que nos deberían hacer saltar las alarmas. A esto se suma una segunda noticia, que hace referencia en este caso ya directamente al conflicto armado que comentabas antes entre Estados Unidos e Irán, que es que el mando central del ejército estadounidense confirmó directamente que la inteligencia artificial había jugado un papel central en las operaciones militares. Y aquí la palabra clave es central, ¿vale? Porque en las primeras 48 horas del operativo se atacaron más de 1.000 objetivos, ¿vale? Esto, o sea, si lo ponemos en contexto, en conflictos anteriores, probablemente ese volumen de selección de blancos habría requerido, pues, el trabajo de semanas de cientos o miles de analistas. Y sin embargo, esta vez con la inteligencia artificial se hizo en cuestión de horas.
¡Qué barbaridad! ¿Vale?
Y aquí volvemos a nuestro proyecto Maven, que comentábamos antes, que, como hemos dicho, era capaz de procesar de forma simultánea muchas fuentes de información, ¿no? Porque cruza toda la información, identifica patrones, detecta posibles objetivos y los pone en un mapa. Y luego, con esa lista de blancos que ha generado el algoritmo o la inteligencia artificial, llega a los mandos militares, que son los que, en teoría, tienen que dar la aprobación final. De hecho, el jefe del CENTCOM, que es el Comando Central de Estados Unidos, que es parte del Departamento de Defensa y que es el responsable de la seguridad, la defensa y las operaciones militares en Oriente Medio, entre otros sitios, pues dijo literalmente, porque es que hoy me he venido un montón de notas, ¿vale? Para que no se me pierdan las palabras.
No, está bien.
Entonces dijo, Nuestros combatientes están aprovechando herramientas de inteligencia artificial que filtran enormes volúmenes de datos en segundos, de modo que nuestros líderes pueden tomar decisiones más inteligentes más rápido de lo que el enemigo puede reaccionar.
Madre mía.
¿Vale? Aunque dejó claro al final que los humanos siempre son los que tienen la decisión final, ¿no? Sobre qué disparar y cuándo disparar y tal. Y esta frase es muy importante porque esta misma frase la repiten todas las empresas y todos los ejércitos. El humano siempre tiene la última palabra, ¿vale?
Sí, pero es
pero
como...
esto no empieza a estar tan claro.
Claro, eso te iba a decir. Eso es como tranquilizar a la gente. Yo añado esto porque sé que es lo que se quiere oír, pero en realidad sé que no. Es lo que parece.
Efectivamente, es una excusa, ¿verdad?
Sí, suena a eso.
No solo me pasa a mí.
Tiene pinta. Otra cosa es que sea real, pero da esa sensación.
Claro, vamos a ver, seamos realistas, ¿no? Si la inteligencia artificial es capaz de generar una lista de 1000 objetivos en cuestión de minutos o de horas, ¿vale? ¿Cuánto tiempo va a dedicar un comandante a revisar cada uno de esos objetivos? ¿30 segundos? ¿10 segundos? Es que si le dedica 30 segundos ya son más de 8 horas en total. Entonces, si es que la velocidad del sistema de esta inteligencia artificial está haciendo que la supervisión humana sea pues casi un trámite. O sea, que al final... Es más, una firma testimonial al final de la lista para justificar que otra cosa, ¿no? Este fenómeno tiene un nombre conocido que es el sesgo de la automatización, ¿vale? Que es la tendencia que tenemos normalmente las personas a confiar en las recomendaciones que nos da una máquina, aunque pensemos que hay algo raro o que no nos termine de cuadrar, ¿no? Y además, cuanto más complejo sea el proceso y más rápido trabaje, digamos, el automatismo, más difícil va a ser resistirse a este sesgo, ¿no? Y esto implica que vamos a acabar asumiendo como cierto algo que nos está dando un sistema en lugar de emplear ese sistema como un apoyo a la decisión humana.
Eso es.
¿Vale? De hecho, ya hay un término técnico que usan los militares estadounidenses para el proceso que va desde la identificación del objetivo hasta su ataque, y haciendo una traducción literal y por muy mal que suene, el término es cadena de muertes. A todo esto de la inteligencia artificial estadounidense tenemos que añadirle que hace unas semanas conocíamos lo que ya se considera un hito en la historia de la guerra moderna, que es que Estados Unidos había enviado a Ucrania dos unidades Phantom MK1, que es un modelo de robot de combate con inteligencia artificial, por supuesto, y capaz de utilizar cualquier tipo de arma que pueda utilizar una persona. ¿Vale? En teoría, la misión de estos robots pues es solo realizar tareas de reconocimiento en zonas muy peligrosas, ¿no? Como áreas minadas o zonas que estén bajo fuego enemigo o tal. ¿Vale? Y en teoría, estos robots están diseñados bajo el principio de Human in the Loop, que es básicamente como se conoce a los procesos en los que el robot es autónomo en cuanto a movimiento, pero que al final esa decisión letal o esa última decisión recae en un operador humano, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, es en teoría.
O por el momento.
De hecho, o por el momento, ¿vale? Muy bien, ahí has dado en el clavo. Pues aunque este despliegue se ha definido como un experimento para evaluar cómo pueden integrarse estos robots en las operaciones reales, la realidad es que solo en enero, dos robots han ejecutado casi 7.500 operaciones, principalmente para tareas logísticas como el transporte de munición o la evacuación, pero se han filtrado ya algunas en las que se incorporaban armamento y explosivos. Entonces, ahora mismo Ucrania es el mayor laboratorio mundial de guerra tecnológica, porque encima a estos dos robots le tenemos que sumar los miles de drones que despliegan cada día.
Claro.
Y nos falta un tercer actor, porque hemos hablado de empresas y de ejércitos, pero nos falta la comunidad internacional, ¿vale? Desde el 2014, o sea, 12 años, existe en las Naciones Unidas un grupo dedicado específicamente a debatir la regulación de los sistemas de armas autónomas letales, ¿vale? Ajá. Lo que podemos llamar coloquialmente al robot asesino.
Sí. Para que, ¿vale?, nos entendamos, eso es.
Bueno, eso es, ¿vale? Porque esto de sistema de armas autónomas letales es un nombre muy rimbombante, pero al final viene a decir
es lo que, sí,
algo parecido a robot asesino, ¿vale? Es lo que es, efectivamente. Entonces, bueno, pues como no podía ser de otra manera, este grupo lleva más de 10 años, 12 en concreto, ¿vale? Se dice pronto, discutiendo, haciendo informes y sin llegar a ningún acuerdo, ¿vale? Curiosamente, este 2026 era la fecha objetivo para llegar a un acuerdo. Bueno, pues en noviembre del año pasado, noviembre del 2025, en una asamblea de la ONU, 156 países votaron a favor de una resolución para comenzar las negociaciones formales de este tema, ¿vale? 5 votaron en contra, entre ellos Estados Unidos y Rusia. ¿El resultado? Pues que seguimos sin avances, ¿vale? Claro. Porque a Estados Unidos no le interesa. Por ejemplo, el Pentágono este año solicita un presupuesto récord de más de 14.000 millones de dólares exclusivamente para investigación en inteligencia artificial y sistemas autónomos. Y tiene otro programa similar al Maven que comentábamos, llamado Replicator, que el año pasado ya recibió más de 1.000 millones de dólares para acelerar el despliegue de miles de drones autónomos y de embarcaciones no tripuladas. Y podemos pensar que Estados Unidos es el malo, pero es que China y Rusia van en paralelo en la misma línea.
Uh-huh. ¿Vale? Quizá lo de Estados Unidos suena más también por quién tienen como presidente y por lo que ha salido en la prensa.
Correcto.
Eso que comentábamos de o estás conmigo o estás contra mí. Que no quieres como empresa tecnológica hacer esto, hasta luego. Y encima, si puedo, te pongo la zancadilla. Claro, efectivamente. Sí. Pero hay otras potencias, como tú bien apuntas, que también están ahí.
Claro, lo que pasa es que además de China y de Rusia tenemos mucha menos información de la que tenemos de Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
Entonces, al final, las noticias se hacen eco a la vez de otras noticias, ¿no? Bueno, pues además, después de esos más de 10 años, ¿vale? Es que ni siquiera se han puesto de acuerdo en decidir o en exactamente qué entienden por arma autónoma, ¿vale? Porque, por ejemplo, para China, un arma autónoma son los sistemas que operan sin ningún tipo de intervención humana. Pero es que para Francia también son aquellos que pueden seleccionar sus propios objetivos, aunque luego el humano lo pueda cancelar a última hora, digamos, ¿no? Entonces, como ni siquiera se ponen de acuerdo en la definición, pues no hay forma posible de llegar a un texto y evidentemente, pues aquí cualquiera se salta esto porque no hay normativa, ¿vale? Porque otro tema es la brecha de la responsabilidad, que es otro gap que existe, y es que el derecho internacional funciona sobre la base de que hay alguien responsable de una acción militar. Ya pues sea un soldado, ya sea un comandante, ya sea un estado, ¿vale? Pero si es una máquina la que toma la decisión, por ejemplo, de llevar a la muerte a civiles, ¿vale? Un algoritmo, volvemos al tema de antes Estados Unidos-Irán, ¿no? Si la inteligencia artificial define como objetivo por error, algo que no lo sea y mueren civiles, ¿quién es el responsable?
Claro.
¿El algoritmo? ¿El ingeniero que lo hizo? ¿La persona que aprobó el despliegue? ¿El ministro que firmó el contrato? O sea, es que hay un vacío legal que solo nos lleva por un camino, que es el de que esto continúa. Claro, al final no se le pone ningún coto, digamos, y aquí la continuidad de las operaciones pues es campo libre. Es verdad que no es una sección hoy fácil o graciosa, ¿no? Es más dura, pero en el fondo es la situación actual que
tenemos. Claro, hay que contarlo, efectivamente. Es que no todo, por desgracia, se hace para bien. Lo hemos contado muchas veces. No es la herramienta, es cómo se utiliza esa herramienta, y este tipo de cosas eran de esperar.
Justo, porque es que además hay mucha gente que se está cuestionando si es malo que la inteligencia artificial tenga algún papel dentro de la defensa nacional o dentro del ámbito militar, ¿no? Uh-huh. Justo yo, mi opinión personal, por ejemplo, es justo lo que has dicho tú. La tecnología es neutra. De hecho, si la podemos aprovechar esta inteligencia artificial para proteger a los civiles, por ejemplo, pues podría ser algo positivo, ¿vale?
Sí.
Si la aprovechamos a nivel de defensa, pero sin embargo, lo que estamos viendo ahora mismo es simplemente una carrera por ser más rápidos que el enemigo. Y a nivel militar, esto se traduce, como decíamos antes, más rápido de lo que el enemigo puede reaccionar, ¿vale? Y la consecuencia de eso es que al final la supervisión humana es el cuello de botella que hay que eliminar, ¿vale? En lugar de ser la garantía que deberíamos preservar. Y ahí llegamos al punto que decías tú de momento,
sí.
Efectivamente. Y además es que poco podemos hacer nosotros, ¿vale? Lo único que podemos hacer es exigir que este debate pues se trate en los lugares donde estas decisiones pues, se tienen que tomar y donde nos afectan, ¿no? En los parlamentos, por ejemplo, porque ahora está en los despachos del Pentágono y de Silicon Valley. Lo que estamos viendo a día de hoy, tanto en Ucrania como en Irán, no es una guerra, es un anticipo de las guerras del futuro. Y vemos que todos los conflictos al final se van a librar con algoritmos y con robots. Y esto yo ya lo he visto en alguna película y no acababa bien.
Y eso es precisamente lo que da miedo, José Ángel, y por eso también hay que contarlo, porque lo bonito está muy bien, pero lo malo también sucede, o lo que puede ser negativo en un tiempo también sucede, y es bueno conocerlo. Así que te lo agradecemos enormemente. Yo sí quiero recordar el podcast que tienes con tus compañeros de profesión para que la gente que le apasiona la tecnología se siga informando y puedan eso, chequearos y controlaros y decir, ah, bueno, hay otro capítulo en esta temporada, que creo que es la quinta ya, pero no me quiero mojar, que siempre fallo en el número.
No lo sé ni yo, o sea que ya ni te preocupes. Pero vale. Sí, nos pueden encontrar en Trantor Tech Talks, ¿vale? Principalmente en el canal de YouTube y luego en nuestras redes sociales de LinkedIn y X, y en formato podcast en Spotify y en Apple Podcast.
Perfecto. Pues José Ángel Corral, responsable de estrategia e innovación de BAS, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros, como siempre.
Un abrazo.
Chao.